Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en esta semana. Parece que tú has derramado tanto sobre nosotros. Familia, recordamos las amistades, bienes materiales, regalos físicos, todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. Todo es una bendición de tu mano. La buena comida, todo. Y ahora, Dios, nosotros estamos muy conscientes de otra bendición que nos das, y esa es tu palabra, que tú nos hablas. No tienes que hacerlo, pero lo haces. Pedimos, Dios, que tú nos hables hoy a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos, amén. Ok. La semana pasada empezamos una pequeña serie que se llama Vino Jesús, y la idea es, vamos a ver diferentes lados de la persona de Cristo, diferentes lados de quién es Cristo, y la razón es obvia, porque nosotros acabamos de celebrar la Navidad, acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es esa persona que nació? ¿Quién es la persona que celebramos? Y lo que vimos la semana pasada es que primero y antes de todo, Jesús es el Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos eso, que Jesús es el Cordero de Dios. Hoy veremos otro lado de la persona de Cristo. Y este lado es un poco más chocante, es algo que choca con todo lo que somos y todo lo que nosotros sentimos, con las personas que somos. La razón que lo que veremos de Jesús choca con nosotros, porque a nosotros nos gusta creer que nosotros somos nuestros propios jefes, que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, que nadie nos tiene que decir qué hacer, que nadie tiene que meterse en nuestra vida, que nadie tiene derecho de mandarnos. Nosotros pensamos que somos independientes. Yo tomo mis decisiones. Nosotros pensamos cada quien que toma sus propias decisiones, que hace lo que quiere, cuando quiere, que no hace lo que no quiere, que nada la fuerza, que yo soy mi propia persona, desde la ropa, desde la educación, la familia, las amistades, los pasatiempos, los deportes. Nosotros creemos que nosotros creamos nuestra propia vida, que somos independientes. Y por lo tanto somos rebeldes cuando otras personas vienen y nos dicen lo que tenemos que hacer, cuando traten de controlarnos, cuando tienen o no tienen autoridad sobre nosotros y meten su mano en nuestra vida y traten de decirnos qué hacer. ¿Qué decimos? Decimos no, nos rebelamos, lo resentimos, los evitamos a esas personas, los desobedecemos. Y muchas veces nosotros como personas somos marcados por la rebeldía. Nosotros somos marcados por la rebeldía. Nuestra vida es marcada por etapas de rebeldía. ¿Cuál es la primera palabra que aprenden los niños chiquitos? No, 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 no. No saben por qué están diciendo no. Dicen no a cosas buenas. Le quieren dar una buena comida. No. Está tonto porque está diciendo no. Aprendemos a rebelar desde buena a primera. Después los niños más grandes obedecen cuando. Bueno, a veces siempre, pero a veces se obedecen cuando los papás están viendo. Y no más que se van los papás, ya, hacen lo que quieren. Regresan los papás, otra vez, obedecen. Los adolescentes obedecen hasta cuando. Hasta que sus papás duermen. Una vez dormidos los papás, solo nosotros los grandes hacemos lo que tenemos que hacer en los trabajos, obedecemos a los jefes para no perder nuestro trabajo, pero solo cuando nos está viendo, solo cuando sentimos que tenemos que hacerlo y llevamos esa actitud de rebeldía a Dios. Mire, no pierden eso. Nosotros llegamos a Dios con la misma actitud que llevamos a nuestros papás y a trabajo, en el matrimonio, a todo lugar en la vida. Nosotros llegamos a Dios y decimos que okay, voy a escuchar lo que tú dices, voy a leer un poco de eso y lo que me gusta, ¿qué voy a hacer? Lo voy a agarrar, lo voy a meter en mi vida. Lo que no me gusta, bueno, ¿qué decimos? Lo voy a pensar, lo voy a dejar para después, no lo voy a hacer. Todos tenemos cosas que Dios dice que hacemos, que cumplimos en nuestra vida. Y todos tenemos, no es cierto, tenemos cosas, algo, algunas cosas que no hacemos, que sabemos que Dios quiere que hagamos. Nosotros rebelamos contra todos, incluso contra Dios. Y mire, nuestra rebeldía no es natural. Y a la vez es muy natural. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros rebelamos y somos independientes, nosotros vamos en contra del orden de la creación. Vamos en contra de todo lo que es la creación. Es muy no natural rebelar como rebelamos tú y yo, ser independiente como somos independientes. Y a la vez es muy natural también porque nosotros imitamos cuando rebelamos, cuando somos independientes, imitamos a todas las demás personas en el mundo, todas las demás personas que jamás han vivido, porque todos somos así. Nuestra rebeldía no es natural y a la vez es muy natural. No es natural porque, mire, Dios hizo la creación en perfecta sumisión a Él. Cuando Dios hizo el mundo, Él como el creador, como Dios, Él hizo todo y toda la creación estaba en sumisión a Dios y funcionaba como Él quería que funcionara. Mira Génesis 1:31, después de crear el mundo, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Dios y la historia de Dios, la creación de Dios empieza con perfección. Todo está funcionando como Dios quería que funcionara. Todo en armonía. No había muerte. Imagina eso. No había funerarias, no había funerales, no había muerte, no había dolor, no había tristeza, no había necesidad, no había falta después de las cuentas que quedan después de Navidad. Imagina eso, nunca tener falta, nunca tener necesidad. Y todo en sumisión a su rey. Dios hizo su mundo. Él era el rey sobre esa creación. Él era el creador que gobernaba su creación sin rebeldía, sin independencia, sin toda la creación obedecía a su creador. Pero pronto, las mismas criaturas, nosotros, las personas, rebelaron contra su creador. Y esa imagen de la creación perfecta se quebró en Génesis 3. Verso 4, vemos la primera vez que la creación rebeló contra su creador en esa tierra, las personas. Eso fue cuando Satanás, Lucifer, el arcángel que ya había rebelado contra Dios, vino y tentó en forma de serpiente, tentó a Adán y Eva a desobedecer el único mandamiento que Dios les había dado. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, que coman la fruta que Dios había prohibido, puede comer de todo menos de ese árbol. Y Satanás dice: come de eso, no vamos a morir, no vas a morir. Cuando comen de eso, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y por querer ser como Dios, por querer tomar su lugar, por rebelar contra nuestro Creador, ¿qué hizo Eva? Agarró esa fruta, lo tomó, lo comió, lo dio a su esposo, él lo comió. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. Y por querer tomar el lugar de Dios y ser el jefe, el rey de su pequeña vida, desobedecieron al rey de toda la creación, rebelaron contra él. Y nosotros seguimos los mismos pasos de ellos, por ser independientes, por rebelar, por vivir en rebeldía, por ser niños que aprenden a decir no antes de cualquier otra palabra, y por ser adultos que obedecen entre dientes solo porque ese jefe no me despida. Y nosotros seguimos los mismos pasos de Adán y Eva y rebelamos contra Dios. Y por lo mismo, la creación está quebrada. La creación está quebrada. Entró muerte, tristeza y dolor en el mundo porque la creación desobedeció a su creador. Y en vez de vivir en sumisión, en perfección, desobedeció y rebeló contra Dios. En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, ahora Dios dando el castigo por la rebeldía, y mira lo que Él introduce en su mundo perfecto: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y Él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, con trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué introdujo Dios en el mundo en ese momento como castigo por la rebeldía? El que la creación se quebró. Todo lo que era perfecto antes ya no era perfecto. Todo lo que era sin dolor Ya hasta el hecho de trabajar producía dolor. Y todo lo que era provisión automática, uno podía extender la mano y comer y no tenía que trabajar, ahora tenía que trabajar. Todo era diferente de lo que era antes. Y entró muerte, entró dolor, entró tristeza, entró enfermedad. En ese momento la creación se quebró. Perdieron más que todo su unión con su creador. Mire más adelante en el verso 23. Y el Señor Dios los echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. La creación fue quebrada por la rebeldía de las personas. Pero en medio de eso, aún en medio de dar el castigo, Dios empieza a dar la promesa de alguien que vendría, que alguien que vendría a restaurar lo que fue perfecto, lo que fue quebrado, a restaurar el reino de Dios una vez más. En medio de castigo, en el verso 15 de Génesis 3, Dios está dando el castigo a la serpiente, a Satanás, a Lucifer. Y mira lo que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Quizá por eso, mi opinión, por eso las culebras nos dan miedo. Vemos a una culebra, ¿qué haces? Eres un hombre, si nadie está viendo, ¿qué haces? Gritas, ¿por qué? Porque Dios dijo, va a haber enemistad entre todos los hombres y todas las culebras. Y después empieza a hablar de un hombre en particular. Él ya no está hablando de todos los hijos de Eva, está hablando de una persona en particular. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que algún día va a nacer un hijo de Eva. Alguien va a nacer en el linaje de ella. Alguien nacerá y tú le vas a morder el talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Va a venir alguien a restaurar el orden original. Algún día, alguien que vendrá a empezar a deshacer todos los efectos de la rebeldía, a destruir el enemigo del alma del hombre y la mujer. Dios va a establecer su reino otra vez sobre toda la creación. Y desde ese momento en Génesis 3 hasta que nació Jesús, todos los profetas, todo en la ley de Moisés, en todo el Antiguo Testamento, está lleno de profecías de esa persona que vendría a restaurar el reino de Dios. Y cuando Jesús nació, vino este rey prometido. De la misma forma que cuando Jesús nació, vino el Cordero, también cuando Jesús nació, vino el rey. En Lucas 1:30, mira lo que el ángel dice a María, mezclado en esa profecía del hijo que tendría. Mira lo que dice del rey. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. El Señor salva, el significado de Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará, mira, el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Mire lo que está metido en esa profecía de la venida de Jesús, que él iba a ser ese rey prometido, que cuando María tuviera su hijo, sería el rey de Israel, y no solo de Israel, sino de todo el mundo, que él ocuparía el trono del rey David, el gran rey David, que todos los que eran parte del pueblo escogido de Dios miraban para atrás y recordaban el rey David, porque en su tiempo había conexión con Dios, en su tiempo había prosperidad, en su tiempo había todo lo que era vivir en el reino de Dios, lo más que podía en el mundo quebrado. Y Dios había prometido que algún día el rey que él iba a mandar iba a seguir en ese linaje, que iba a seguir en ese trono y iba a ser el rey en el orden de David. Y cuando nace Jesús, vino este rey. Él vino a establecer su reino. Cuando ya había crecido, cuando empezó a decir qué iba a hacer y qué estaba haciendo, a explicar su propósito en su vida, él empezó a decir: yo he venido a establecer el reino de Dios. En Lucas 4:43, él les dijo: También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios, porque para eso yo he sido enviado. Él vino a establecer el reino de Dios. Él vino, y ese era su mensaje: arrepiéntense, regresen a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Él vino a anunciar que el reino de Dios ya iba llegando. Y cuando iba llegando el reino de Dios, mira lo que significa el reino de Dios que Jesús predicaba. En Lucas 4:16, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura que han oído. Jesús vino a establecer el reino de Dios, a deshacer todo, a empezar a deshacer todos los efectos de la rebeldía, de la creación quebrada. Por eso habla de el evangelio, buenas nuevas a pobres, a libertad para cautivos, recuperación de vista a ciegos. Eso no era solo físicamente ciego, pero más que todo era espiritualmente ciego. Personas como tú y yo, que andaban lejos de Dios o buscando a Dios, queriendo buscar a Dios, queriendo estar cerca de Dios, y en el reino de Dios ya pueden otra vez tener una conexión con su Creador y volver a estar en esa creación, en sumisión a su Creador. Y en este reino, miren, Jesús es el rey. Él no solo vino a anunciar el reino de Dios, Él vino a ser el rey de ese mismo reino. Él reina en el reino de Dios. Él establece las reglas y las leyes. Ese libro es la palabra de Dios. ¿Quién vino como la palabra de Dios? Jesús. Eso fue el nombre, el verbo, la palabra de Dios vino por medio de su espíritu, el espíritu de Jesús. Él inspiró la escritura de este libro. Jesús pone las reglas en su reino. Jesús provee a los que son parte de su reino. Jesús juzgará a todos. Él es el juez de toda la creación. ¿Por qué puede ser juez? Porque Él es el rey del reino de Dios. Jesús vino a salvar a los escogidos. Jesús vendrá algún día montado en un caballo blanco, vestido en blanco, vendrá con su ejército a matar a sus enemigos, a derramar el juicio de Dios, la ira de Dios sobre los enemigos de Dios, los que nunca se sometieron a Dios. Dios, Jesús es rey porque Dios lo hizo rey. Mira Colosenses 1:15, ese es un pasaje que describe el poder que Dios ha dado a Jesús. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Jesús es el rey en el reino de Dios porque Dios lo ha hecho supremo, le ha dado todo el poder. Por medio de Jesús, Dios creó al mundo y después le dio a esta creación para que Él fuera el rey de toda la creación, y Él reina hoy. Su reino en el reino de Dios no termina una vez que ascendió a los cielos, no, más bien fue entonces cuando empezó de verdad. Cuando Él ascendió a los cielos, Él empezó a reinar sobre todo. En Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús reina desde los cielos sobre toda la creación. Y mire, no pierda esa última parte de ese verso. Todos lo adorarán, voluntariamente o a la fuerza. Todos adorarán al Rey Jesús. Los que en esa vida deciden adorarlo y recibirlo como su propio Rey, como el Rey de su vida. O los que en la eternidad llegan y han rebelado contra él durante toda su vida, pero llegan y a la fuerza tendrán que doblar rodilla delante de ese Rey. Y él reina hoy y él reinará por siempre. Hay una imagen de una escena espectacular de alrededor del trono del Rey Jesús en toda la eternidad, y describe la adoración que él recibe y que recibe en ese momento y que él recibirá por siempre. En Apocalipsis 5:11 dice así: miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas, millares de millares, que decían a gran voz. Imagina eso: el cordero que fue inmolado. ¿Ves la conexión entre el cordero que vino y el Rey que vino? Jesús es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Los peces van a cantar al Rey Jesús y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Jesús es el Rey de todo. Y Él será adorado por todos. Entonces, si en la Navidad celebramos que vino el Rey, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida? Yo creo que la aplicación es, si Jesús es el Rey, debemos arrodillarnos delante del Rey Jesús. Él nos llama a aceptar su señorío. Si Él es el Rey, Él no solo es un buen maestro, no solo es el niñito Jesús debajo del árbol que destapamos a medianoche, no, Él es el Rey ahora. Y nos llama a aceptar su señorío, a recibir la vida eterna que Él nos da. Mira lo que Jesús mismo dijo de eso en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todo, todo. Él es el Rey porque Dios le ha dado todo. Mira eso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mira, esa es la esencia de la decisión de aceptar a Jesús, de tomar la decisión de entregarte a Cristo, es decidir aceptarlo como tu Rey, es decidir aceptar su señorío en tu vida, es decidir que Él será tu jefe. Por eso uno recibe a Jesús como su Salvador y su Señor, su Rey, el que le va a mandar de ahora en adelante en su vida. Y cuando uno toma esa decisión, uno es hijo de Dios, uno es salvado por el Cordero de Dios. Pero Jesús mismo dijo que hace que tú tomes la decisión de recibirlo como tu Señor y tu Salvador, la ira de Dios permanece sobre ti. Pero cuando llegues a Jesús y tomas la decisión de seguirle, como vimos la semana pasada, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Él y decir: Jesús, tú vas a ser no solo el Rey del universo, vas a ser mi Rey. En ese momento, Dios te salva y recibes a Jesús. Y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien. Y si tú dices: pues ya he tomado esa decisión, esa aplicación no es para mí. No, no, la aplicación para ti hoy, si ya has tomado la decisión de seguir a Cristo, te has arrepentido, te has bautizado, recuerdas ese momento cuando tomaste la decisión, ok, excelente. La aplicación para nosotros es someternos al Rey, vivir en sumisión al rey. Si estamos en el reino, debemos vivir vidas de sumisión a Cristo. Y eso no es algo que hacemos mentalmente. Nosotros no obedecemos al rey, al rey Jesús con la mente. Es lo que hacemos con las acciones. Se ve en nuestro carácter. Mi obediencia al rey Jesús se ve en lo que hago, en lo que digo, en momentos de frustración, cuando estoy estresado, cuando estoy tentado. Allí es donde se ve si Jesús es mi rey o si en ese momento yo soy mi propio rey. Y Jesús, hablando de eso, dijo una vez: ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? O sea, jefe, rey. ¿Por qué me llaman Señor? Me dice que yo soy el jefe. Y no hacen lo que yo digo. Y mire, para nosotros, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, la aplicación para nosotros hoy es este: examinar nuestra vida y decir en qué parte de mi vida estoy viviendo como si yo fuera el jefe de mi vida. ¿En qué parte de mi vida no estoy sometiéndome a Jesús? ¿Será algo que estoy haciendo? ¿Algo que Él ha pedido que yo cambie? Y en vez de cambiarlo, yo he estado pensando, luchando, pero no he dicho sí a Jesús. Tal vez algo en mi carácter, o un hábito, mi forma de hablar, una emoción que yo debería controlar en vez de dejar salir y escapar y sentir. O tal vez es una tarea que Jesús te ha dado, algo que quiere que hagas en el reino, o hablar con alguien, o servir a otra persona. ¿Cuál es el área de tu vida? Si tú eres cristiano, ¿cuál es el área de tu vida donde todavía hoy estás viviendo como si Jesús no fuera tu rey? Y Jesús te llama, no a pensarlo, no a cuestionar y lo voy a meditar, no, Él te llama a obedecer, a decir: ok, tú serás rey de esta área de mi vida, yo te voy a obedecer. Y si tú dices: yo no tengo ningún área de mi vida que no está sometida a Cristo, no es cierto, todos tenemos algo que no hemos sometido a Él. Te animo, si tú dices: yo no sé qué no está sometido a Cristo, lea Efesios 4, 5 y 6. Y deje que el Espíritu Santo te hable y que te enseñe qué es, qué área de tu vida, cuál es la que tienes que entregar al Rey Jesús. ¿Qué tienes que hacer para rodearte delante del Rey Jesús? Todo lo haremos, o en esta vida o en la próxima. Pero como dijo el canto que cantamos, más bendecido, más gozosos los que lo hacen voluntariamente, que deciden hacerlo. Y eso es lo que nos llama a hacer. ¿Qué necesitas hacer tú? Vamos a ponernos de pie. Vamos a celebrar la comunión. Si tu corazón está preparado, está listo a los dos lados en las mesitas. Mientras cantamos a Jesús, te invito a que pases, que tome la comunión. Lo que celebramos cuando tomamos la comunión es que nuestro Rey murió como el Cordero. Y nuestro Rey Jesús se levantó de la muerte como el Rey del mundo. Celebramos su muerte y su resurrección. Vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por recordarnos que tú eres más que el Cordero. Eres más que el niño que nació. Tú eres el Rey del universo. Ayúdanos, Dios, todos a saber cuál es nuestro próximo paso para rodearnos delante de ti y someternos a ti y aceptar tu señorío y vivir entregados al Rey Jesús. En tu nombre oramos. Amén.